El juego, las prácticas deportivas, el tiempo libre, el ocio y la recreación son excelentes motivos para que reflexiones sobre vos mismo en la sociedad.
El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio de ICEF UDELAR te invita a que te detengas un momento y conozcas buenas prácticas con las que te relacionás cotidianamente.
Preludio, un programa para perder el tiempo. Martes a las 9, con repetición los jueves a las 15 por Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Bienvenidas y bienvenidos al último programa de este ciclo de Preludio aquí en la Uniradio, Radio de la Universidad de la República. Les habla Emilia Medina, estoy junto a Martín Caldeiro. ¿Cómo estás, Martín?
Buenas, Emi, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, en realidad, para ser sincero, ayer fui al dentista.
Oh, ¿qué te pasó?
Dolor de muela.
Bruxismo.
Bruxismo puede ser el causante, pero dolor de muela, fundamentalmente dolor de muela. Y ahí, bueno, dentista, maquinita. Y me quedó como un filo en la muela. ¿Viste cuando te queda un filo? Te ponen la pasta y te queda un filo. Me está cortando la lengua.
Opa.
Entonces como que la locución está siendo complicada. O sea, cada vez que hablo, cada palabra que digo es
un dolor.
Un dolor.
Esto de parir palabras te va a doler la parida de palabras. Bien, este programa, como podrán escuchar este sonido ambiente distinto, es que estamos en un lugar diferente. Estamos grabando el programa desde el bar Finisterre, sede de muchos encuentros, charlas, debates. Una gran idea para cerrar un ciclo aquí de, ¿no? Habíamos planteado un ciclo de 4 episodios y dijimos, el ciclo hay que terminarlo acá. Así que agradecemos a la cooperativa que gestiona este lugar por recibirnos.
Bueno, hoy contamos con un invitado bastante particular, vamos a decir un amigazo.
Bien.
Con quien coordinamos el grupo de investigación, estudios culturales y sociales sobre el juego y lo lúdico. Así que tengo el honor, tengo el placer de darle la bienvenida a Rodrigo Piris, docente del Instituto Superior de Educación Física. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, muchas gracias. Encantado por poder estar acá con ustedes. Y bueno, no sé, viendo a ver qué nos espera.
Bien, muchas gracias. Yo fui, ¿no? Martín acaba de mencionar un grupo de investigación de estudios culturales y sociales del juego y lo lúdico. Nunca sé si va cultural primero y después social. No me importa, pero yo fui una de las últimas en integrarme. Entonces me interesaría saber, bueno, ¿cómo surge este grupo de investigación? ¿Qué es un grupo de investigación? Cuéntanos ahí, Martín, contanos.
Bueno, hoy claramente me toca un doble rol, ¿no? De co-conductor y a su vez de entrevistado. Entonces, como brevemente hacer un recorrido histórico de cómo es que surge el grupo, tengo que remitirme al 2010. ¿No? ¿Cuánto tiempo, no?
11 años atrás.
Y esto se trata de, en ese momento, del EFI Villa García. Un proyecto de extensión que, bueno, después se torna un espacio de formación integral. Recuerdan que el episodio pasado estuvimos conversando con Karen Kulce y Mariel de un espacio de formación integral. Bueno, este proyecto que les decía, Villa García, inicia en 2010, que tiene como eje central la temática del juego y el espacio público. En ese marco se desarrollan varias intervenciones barriales, diferentes tipos de producción, intervenciones no solo a nivel territorial, sino también en diferentes encuentros académicos y demás. Y ese proyecto se desarrolla hasta el 2018. En el 2018 culmina el ciclo, pero un año antes, en 2017, se conforma un grupo de estudio que se llamó Espacio Público, Juego e Infancia. Y de ahí deriva el nombre EPSHI.
Que así se llama el nombre de WhatsApp. Entonces yo en un momento no tuve así como una confusión en mi vida, porque yo estaba yendo a un grupo de investigación que se llamaba Estudios Culturales y Sociales del Juego y lo Lúdico, y el grupo de WhatsApp era EPSHI. ¿Qué quiere decir EPSHI? Y un día acá, en este mismo lugar, le tuve que preguntar al gato, bueno, ¿qué significaban esas siglas?
Bueno, entonces acabamos de desaznar el secreto, el gran secreto, ¿no? Ese grupo funcionó durante el 2017, 2018 y 2019. Y en 2020 nos vimos en la necesidad de una redefinición del grupo. Se incorpora Rodri, a quien tengo acá a mi lado, en la coordinación del grupo, que además es un grupo que está integrado por egresados del Instituto Superior de Educación Física, por estudiantes, ¿no? Bueno, y en términos de historia, llegamos al 2020, donde, como les decía, se conforma este grupo, Estudios Culturales y Sociales sobre el Juego y lo Lúdico. Bien, que integrado por todas las personas que nombrábamos recién y que, bueno, hoy en día sigue funcionando y esperemos que, bueno, que se continúe, ¿no? Por muchos años más.
Bien, yo tengo una pregunta, Rodri, ¿no? Porque, ¿por qué preocuparse por estudios sociales y culturales sobre el juego y de lo lúdico?
Bueno, bien, ahí es como que una pregunta compleja, ¿no? Que siempre nos la hacemos. Pero en algún punto creo que esa pregunta tiene como que dos posibles respuestas ahora prontas y así, como que conversando con ustedes, sin guiones, que tienen que ver un poco con la definición en esto que, bueno, en última instancia es un grupo de investigación, entonces tiene una preocupación por su dimensión epistemológica, ¿no? Y del trabajo de investigación propiamente dicho. Y después, en otro punto, tiene una preocupación por ciertos elementos de la cultura y que en última instancia podríamos decir una preocupación por los estudios sociales y culturales, así, capaz que la perolata más grande, pero creo que hace sentido, tiene que ver un poco con un poco cierta función de la educación, ¿no? Y esto de decir, bueno, estamos trabajando en un espacio de formación. Sobre todo, gran parte de la formación es de cuadros docentes, ¿no? Para actuar en el ámbito público. Entonces, por ahí creo que una preocupación por lo social y por la cultura es algo que en algún punto tiene que ver con una idea de sociedad que tiene que haber detrás de este proyecto. Y por el otro lado, tiene que ver con el coqueteo. O sea, un poco esa dimensión epistemológica tiene que ver con los autores y un poco las tradiciones de pensamiento con las que coquetea el grupo. Entonces, por ahí es que me parece que, bueno, algunos autores como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Michel Foucault, Raymond Williams, hacen a cierto trabajo que podría tener que ver con una preocupación por estudios sobre lo social y lo cultural. A propósito, uno de nuestros objetos principales, que es el juego, ¿no? Que es como la principal preocupación del grupo.
Bien, sí, yo también agregaría que actualmente el grupo está como en un proceso de búsqueda, ¿no? Quizá hoy no podemos decir que el grupo está definido por una línea teórica, en términos, quizá como decir, una ortodoxia teórica, sino que, bueno, justamente echamos mano como a diferentes disciplinas a partir de las cuales podemos pensar los objetos, como Rodri decía, tanto el juego como la cuestión de lo lúdico, como la recreación, el tiempo libre. Bien. Incluso podemos pensar que esa idea, la palabrita que aparece ahí en el nombre, estudios culturales y sociales, ¿no? Nos habilita o nos abre la posibilidad a esto, ¿no? Decir, bueno, echamos mano a diferentes perspectivas para ponerlas en diálogo al momento de pensar estos objetos que mencionaba.
Claro, podríamos pensar, bueno, en esto de la palabra estudios, esto que vos decías, ¿no? La habilitación de que no es un término acabado, ¿no? Que implica, ¿no? De distintas perspectivas o diálogos con otras disciplinas, poder abordarlo, problematizarlo, construirlo. Entonces, me animo a hacerle una pregunta. ¿Qué tradición venía teniendo el ICEF pensando el juego que ustedes les hizo hacer como un clic y decir, vamos a diagramar otro camino por donde poder estudiar el juego?
Bueno, interesante la pregunta. En términos, a ver, capaz que acá el más viejo sos vos, Rodri, pero capaz que la puedo tomar yo la respuesta. Mentira, soy yo el más viejo.
Después voy a responder eso del más viejo. Es verdad.
En términos, no es sencilla la respuesta a la pregunta que acabas de hacer, Emi, ¿verdad? Creo que hay que pensar ahí en el trayecto que ha tenido el ICEF en, en su proceso de ingreso a la universidad, que bueno, como hito así, un momento bisagra, es el 2006 cuando se da el pasaje, pero esto no quiere decir que no haya existido previo a ese pasaje espacios o lugares donde dentro de la institución se estuviese pensando bueno, la cuestión del juego, el tiempo libre y demás, ¿no? Pero podríamos decir que previo al pasaje en el ICEF, la investigación propiamente no tenía un desarrollo consolidado, ¿no? Hoy, unos tantos años, 2006 decía, estamos en 2021, o sea, ya hace unos 13 años que estamos en la universidad. 14 años que estamos 14, en la 15. Universidad. Podríamos decir que hay ya un desarrollo en función a las temáticas o a los objetos. Entonces, lo que venía haciendo el ICEF previamente, más que nada se centraba en la formación, una formación técnica respecto quizá a la cuestión del juego, ¿no?
Claro.
¿Cómo llevar adelante un juego? ¿Cómo el juego podría servir para mejorar ciertos contenidos de determinada... o ciertos contenidos propios de la educación física, ¿no? Y no tanto plantear preguntas o un tratamiento del juego como un objeto.
Claro, y más ese cambio de rol, ¿no? Uno antes era profesor en educación física y pasa a transformarse a ser en un, ¿no?, licenciado en educación física, y eso implica también repensar al juego desde una licenciatura, desde el orden de la universidad. Entonces, una pregunta para Rodri, ¿no? En esto de... pensar lo lúdico. ¿Cómo, no, trajeron el problema de lo lúdico? ¿Qué problemas están enfrentando a definirlo? ¿Qué camino están transitando con eso?
Capaz que vuelvo un poco, porque también, a ver, creo que esta pregunta que decís sobre el por qué centrarnos en la cuestión de lo lúdico, también un poco por dónde se empieza a generar esto. Creo que hay un trabajo escrito con Bruno Mora, que lo tenemos en coautoría, que es bastante interesante porque hace esto, ¿no? Trabaja sobre un poco el transcurso del ICEF como institución universitaria, su vínculo con la producción de conocimiento. Y esto de decir, bueno, algo así que ya no sé si lo escuché, si lo fuimos generando en conversaciones, pero esto de decir, bueno, cuando nos encontramos con una disciplina que tiene una laxitud epistemológica tan grande como se podría decir el campo de la educación física, donde podrían entrar investigaciones que son propias del área de la fisiología, de la física incluso, hasta esto, ¿no? Trabajos que se vinculan más a las ciencias humanas y sociales. Es como que veíamos que en el ámbito de las ciencias humanas y sociales hubo como que una pretensión de generar una tradición investigativa, ¿no? Mucho más fuerte que en otras áreas, de esto sí me hago cargo, o sea, pueden tirar tomates, lo que quieran, por la ventana. Pero bueno, en relación a eso, un ámbito que no era menor era el del tiempo libre. Varias investigaciones, incluso de colegas que no trabajan propiamente sobre la temática del tiempo libre, aparecía la cuestión del tiempo libre como algo central. Y realmente creo que algo interesante ahí era poder pensar el tiempo libre como experiencia social. Y al momento de ir a pensarlo como experiencia social, era imposible no pensarlo en su relación con el trabajo, ¿no? Con la centralidad que toma el trabajo, y en algún punto como experiencia opuesta al trabajo, en una sociedad centrada en el trabajo y donde un poco lo importante pasa por ahí, ¿no? En cuanto a generación de historia, de sociedad, de riqueza, ahí aparece la cuestión de lo lúdico como una posible experiencia que se diferencia de algunos ámbitos, que atraviesa en algún punto las prácticas de la educación física y los ámbitos de la educación física, y realmente aparece como un elemento tan difuso que está siendo uno de nuestros mayores problemas. Yo creo que Emi, como integrante del grupo, habernos preguntado eso no es muy honesto, ¿no? Es casi que tipo nos está pisando por abajo de la... Yo la estoy pateando por abajo de la mesa. Pero nada, tiene eso de decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que podemos empezar a tomar para trabajar sobre esa posible experiencia, ¿no? Tipo personal o de las personas o social que son las experiencias vinculadas a lo lúdico. Otras disciplinas pueden tomar el arte, algunas manifestaciones artísticas. En nuestro caso, y vinculado a la cuestión del cuerpo, la educación del cuerpo y la educación física, creo que algunos ámbitos como la recreación y el juego aparecieron como, no sé, como prototipos ideales para pensar un poco esto. Entonces, por ahí es que vamos tratando de... Pero nada, es una pregunta difícil esa de bueno, ¿por dónde pasaría la cuestión para investigar sobre lo lúdico?
Yo sé que me integré tarde al... aunque soy parte del equipo, tengo estas preguntas, porque son un poco de, ¿no?, un poco de las lecturas que hemos ido. Y también igual me gustaría, porque capaz que hay gente que nos está escuchando que no sabe lo que es el juego. Entonces, hagamos un ejercicio sobre, ¿no?, que... Además, aclaro también un poco, ¿no?, que esto, Rodri traía lo de la preocupación por el tiempo libre. Este grupo de investigación está en el marco del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, ¿no? Y mismo en la palabra, en cómo se denomina el departamento, está la preocupación por el tiempo libre y el ocio. Y bueno, hay varios grupos, y bueno, este en específico se pregunta por el juego y por lo lúdico. Entonces, hagamos ese ejercicio. ¿Cómo podríamos definir, o por lo menos, qué autores se han manejado en el grupo para poder definir al juego?
Bien. Que le encantan las preguntas difíciles a Eli,
sí,
¿no?
Sí, sí,
Justamente eso es lo que venimos tratando de resolver, ¿no? Incluso como una de las primeras inquietudes que encontrábamos, o a modo quizá de diagnóstico, era la cuestión de que cómo aparecía lo lúdico utilizado comúnmente. Bien. Bueno, no estamos innovando en este diagnóstico, en esta pregunta, ¿no? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando nos referimos a lo lúdico? Pero sí fue como una de las primeras inquietudes del grupo, porque veíamos que muchas veces lo lúdico aparecía como sinónimo de juego.
Claro.
Aparecía como una caracterización, o sea, una adjetivación de determinada actividad o determinada práctica, ¿no? Y así se decía, bueno, vamos a hacer una actividad lúdica, o esto tiene un carácter lúdico. En otro momento aparece sustantivado, ¿no? Como incluso también aparece como algo que se esencializa. Lo lúdico sería algo bueno en sí mismo.
Claro.
¿No? Hay algo originario que es lúdico, y que eso, bueno, no sé, por alguna situación, uno vaya a saber por qué, esa esencia se puede llegar a perder. Entonces, en esa pregunta, bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de lo lúdico, tratando de por lo menos ordenar un poco el pensamiento? Es que empezamos a trabajar con algunas empirias, fuimos a buscar, ¿no? Y ahí hay algunas producciones en el marco del grupo, que, bueno, son publicaciones que se han realizado, bueno, junto con Rodrigo, y fuimos viendo, bueno, que aparece de muchas maneras, en realidad. No hemos logrado responder, bueno, lo lúdico es tal cosa.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, esto aparece por momentos asociado a la actividad, asociado al deporte, aparece asociado a la recreación, ¿no? Incluso, bueno, Rodrigo tiene específicamente, él ha trabajado con algunas empirias, y podría ampliar quizá un poco más eso que ha encontrado en algunos documentos asociados a la educación física.
Bien, capaz que, a ver, creo que ahí hay algo interesante, que es cómo el grupo pasa en esto de decir, primero, trabajar con algo tan poco serio, ¿no?, como es el juego, pero también podría ser el deporte, es algo de lo que hasta mi abuela habla, ¿no?, y habla bien, podríamos decir. Entonces, es esto, ¿cómo pasamos de un objeto cotidiano que está tan presente en varios lugares a tratar de formular desde ahí un problema de investigación o un objeto de investigación? Entonces, yo creo que con el juego y lo lúdico, si bien es un problema, creo que también es parte de la riqueza de esa dimensión cotidiana de nuestro objeto con el que trabajamos, que hay mucho archivo. Archivo bien en sentido de lo que una época puede decir o no decir sobre algo. Y creo que en términos de qué es posible decir sobre el juego y sobre lo lúdico, a nivel cotidiano la gente dice muchas cosas, pero dentro de esa dispersión de cosas que se dicen, igual es como que se terminan generando códigos, ¿no? Es tipo esto de que en algún punto todos sabemos, por más que estemos enunciando cosas diferentes, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos del juego y lo lúdico. Medianamente podemos mantener una conversación sin tener que ir generando así tipo definiciones concretas. Creo que en algún punto yo me he metido más con la cuestión del juego, ¿no? Del juego y de lo recreativo, pero lo recreativo también en algún punto casi que podríamos decir que en términos cotidianos aparece como metáfora de lo lúdico, ¿no? Algo recreativo es algo que en algún punto carece de seriedad, que está vinculado al disfrute, que está vinculado a una experiencia o a una vivencia o a una actividad que las personas realizan, que en algún punto tiene como oposición máxima al trabajo. Entonces, no sé, creo que en el caso de mis trabajos en particular hay algo ahí que me interesa bastante, que es cómo aparece lo recreativo, vinculado a la recreación incluso, porque la otra vez tenía así como un fuerte ataque, tuve, ¿no? En un espacio público así, presentando un trabajo donde me decían, bueno, la recreación y lo recreativo no es lo mismo y no podés hablar como que sea lo mismo, y en concreto no es lo mismo, pero en algún punto tiene similitudes porque se usan indiferentemente, entonces ese uso indiscriminado de las cosas también da cuenta de ciertas características de una parte importante del objeto, que es cómo circula el conocimiento a nivel social sobre ese fenómeno. No sé, me parece que por ahí hay una posible respuesta.
Incluso creo que también en ese movimiento de pensamiento, la pregunta también se puede modificar un poco. En vez de preguntarnos tanto, o en vez de preguntarnos sobre qué es el juego, bueno, no, o por lo menos en alguno de los trabajos nos preguntamos, bueno, ¿qué se ha dicho sobre el juego? ¿Qué lugar ha ocupado ese concepto en el marco de este cierto contexto? ¿O cuáles han sido las condiciones de posibilidad que han permitido decir algo respecto del juego?
Bien. No, en esto que me interesó esto que decía Rodri, ¿no? En esto de que es como algo que está en el orden.
O sea, lo que dije yo no, claramente no le interesó, ¿no? O sea, por.
Claramente Emi sabe.
Sí, bien, bien.
No, muy interesante también lo que dijiste, Martín.
Gracias, Emi.
Me quedó razonando en esto del concepto, ¿no? De algo que está como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y el tema del archivo. ¿Con qué fuentes han trabajado o investigado acerca en relación a esto del juego y de lo lúdico? Martín.
Bueno, bien. Capaz que empezamos como cronológicamente.
Dale.
Porque, por ejemplo, mi trabajo de maestría se centró en los comienzos del siglo XX, en las primeras tres décadas del siglo XX. Ahí traté de centrarme en documentos vinculados a la educación física y fundamentalmente estuve trabajando con documentos de la Comisión Nacional de Educación Física. Bien, uno fue el Plan de Acción de 1923, que se formula unos 12 años después de que se crea la Comisión. La Comisión Nacional de Educación Física se crea en 1911. También trabajé con otros documentos como el de Alejandro Lamas, que escribe el primer manual de gimnasia y educación física escolar. Donde aparece todo un conjunto de ideas respecto del juego. El mismo autor, en una conferencia en el marco de la Comisión Nacional de Educación Física, expresa una presentación, una ponencia, en el cual plantea un plan de educación física infantil. Y ahí también queda bien clara toda una perspectiva respecto del juego. ¿Está? Y bueno, esos son los documentos principales a nivel de maestría y en esas primeras tres décadas.
Ahí va.
Luego, en un salto, podemos llegar a avanzado el siglo XX ya, donde Rodri ahí ya pasa a trabajar con otros documentos, pero previamente a eso, y ya te doy paso a la palabra. En conjunto estuvimos trabajando con documentos de Julio Juan Rodríguez, director técnico de la Comisión Nacional de Educación Física por unos más de 30 años, ¿no? Y él escribió varios documentos vinculados a la temática de el juego, la recreación, el tiempo libre, ¿no? Y bueno, respecto de eso, hemos generado algunos artículos tratando de analizar, bueno, cuál ha sido el lugar del juego en los discursos de JJ Rodríguez a mediados del siglo XX.
Sí, yo lo primero que quería hacer era disculparme así bien de un vicio de oficio que tiene que ver con el uso que hago de la palabra archivo, ¿no? Y sobre todo esto, cuando digo archivo no estoy refiriéndome a las fuentes con las que trabajamos, al archivo físico propiamente dicho, sino a todo un archivo simbólico sobre ciertos fenómenos, ¿no? Esto que nos permite tipo jugar los mismos juegos de verdad, ¿tá? Estamos hablando de lo recreativo, por ejemplo, mi madre dice tiempo ocio, recreativo, voy a hacer algo de tiempo libre, y medianamente sabemos de lo que está haciendo referencia. Entonces, claro, pasa un poco más por ahí. Igual también cuando vamos a las fuentes, Emi, ahora me voy a desnudar, no me queda otra, porque en algún punto tenemos esto de lo lúdico en el nombre del grupo y como un elemento central, pero es algo que realmente nos trae más problemas que posibilidades de laburo, porque no deja de ser un problema la noción de lo lúdico. Por ejemplo, en todos los rastreos que venimos haciendo a nivel bibliográfico es como que medianamente no conseguimos definir o encontrar así una posible caracterización como fenómeno de eso. Y en algún punto ahí es cuando está bueno el diálogo con Nico Viñes, que Martín lo nombraba hoy al principio del programa, ¿no? Colega de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, que para él, lo lúdico es un significante vacío. La gente lo usa indiscriminadamente, sin ninguna discreción, así, tipo, hacen lo que quieren con él. Entonces, pasa un poco por ahí que no es menor esto que decíamos al principio de estar en un departamento que se vincula a la cuestión del tiempo libre y el ocio como dos elementos centrales. A mí me pasaba esto ayer, ¿no? Ayer estábamos en un seminario con Martín, con el profesor Marcus. Saludos para Marcus, aprovechamos.
Debe estar escuchando el programa. Va a estar en
Vivanca mañana, aparte de cualificación.
Seguramente
debe estarnos escuchando. Y nada, y era como que en algún punto aparecían los elementos que para algunos autores definían lo recreativo o el ocio, ¿no? Como una experiencia diferente del mundo práctico económico o el mundo de la economía y del derecho, ¿no? En la sociedad occidental, por ejemplo. Y ahí, en ese sentido, ¿qué aparecía? Los elementos que aparecían como característicos, es como que yo los miraba y ninguno aportaba a definir una experiencia. En particular, esto de decir, bueno, si queremos pensar las actividades del tiempo libre, la recreación, el ocio, como una experiencia particular que sea posible de ser particularizada, es como que ninguno de esos elementos me terminaba de cerrar o de aportar para definir una experiencia, por ejemplo, diferente del trabajo. Y creo que lo lúdico ahí, si bien está siendo un problema y no estamos pudiendo como que terminar de caracterizarlo, creo que es una posibilidad de pensar una experiencia diferente del mundo de la economía y del derecho.
¿Y a qué te referís igual con experiencia?
Ahí hay como que traes algo interesante, porque me parece que desde varios grupos venimos pensando la noción de experiencia como una categoría, ¿no? Importante para las humanidades y sobre todo para la investigación educativa, para el campo de la educación. Y claramente ahí la referencia es Walter Benjamin, ¿no? Como la experiencia como una forma de estar en el mundo que en algún punto con el avance de la modernidad y el capitalismo tardío se empieza a perder, ¿no? Es como que el mundo cotidiano empieza a tener ciertas características donde sería difícil que las personas puedan hacer experiencia, ¿no? Sobre todo por esto. Vivimos en un mundo completamente saturado de estímulos, completamente acelerado, o sea, en Walter Benjamin, en la primera mitad del siglo XX. Walter Benjamin es un filósofo alemán, ¿no? De los más renombrados, pero creo que está bueno traerlo, integrante de la Escuela de Frankfurt, sobre todo para quienes no están vinculados a la temática y que también puedan estar siguiendo este espacio. donde la aceleración del tiempo es algo central, ¿no? Y esa aceleración hace como que esto de decir, bueno, poder medianamente tener cierta elaboración sobre lo que vivo, procesar en términos de lenguaje lo que vivo, es cada vez más difícil. En algún punto, yo cuando hago el uso de la idea de experiencia, lo estoy haciendo así de una forma bastante más relajada, ¿no? Y casi que de vagabundo, pero de poder decir, bueno, vivir cosas particulares, ¿no? Vivir como que diferentes situaciones que puedan ser particularizables en relación al tiempo social. Entonces es eso, si bien tiene un poco una carga de todo este legado benjaminiano sobre la noción de experiencia, pero en algún punto pretende ser algo más simple, es decir, bueno, la experiencia como cosas relevantes para la vida que hacen las personas.
Bien. Bueno, les invito a irnos a un corte para luego seguir problematizando al juego. El siguiente bloque nos va a adentrar. Si pensamos en clave de Huizinga, podríamos pensar que toda esta parte fue como la parte seria sobre el debate sobre el juego. Y el próximo bloque vamos a adentrarnos al bloque de lo no serio. Nos vamos a un corte.
Estás escuchando Preludio, un programa para perder el tiempo.